¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál?
La sensación de hacer un gol no se compara con nada.
Para mí la mejor universidad para hacer esto hoy en día es YouTube.
Y le aparece un tarraja cupletero.
Me encantaría ser Nacho. Nacho González.
La verdad que voy a dejar de jugar cuando yo quiera.
Hola a todos, espero que anden muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Igual Nadie Te Preguntó. Hoy me visita el Mariscal y es un honor tener en el podcast a semejante relator y periodista deportivo, a una de las voces más icónicas del fútbol uruguayo.
Alberto Kessman,
muchas gracias por estar acá.
Bueno, encantado, Felipe, de conversar contigo. Vos sos un periodista de raza, lo traes en la sangre, así que para mí va a ser un gusto charlar con vos.
¿Habías estado ya en un podcast?
Para mí, cuando me decís podcast, me pongo a bailar como los rusos, las polcas, ¿no? Porque no es de mis tiempos. Hoy día hay muchas cosas que yo desconozco. Como te decía antes, uno ya a esta altura del campeonato está más cerca de la costa que del río, pero entonces hace lo que sabe hacer y lo que no sabe hacer, deja que lo hagan los demás.
Hay que adaptarse.
Hay que adaptarse.
Aprovecho que Pilsen nos mandó una cerveza de regalo con y sin alcohol.
Porque hay momentos y momentos.
Te cuento más o menos qué va esto. La idea es charlar sin cassette, sin compromisos. Puede ser tomando una cerveza o no, comiendo un asado o no. Pero ese es el tono de la charla. No
si hay cerveza Pilsen, va a tomar Pilsen.
Exacto. A modo de repaso, si te parece, hago una introducción muy breve sobre vos para después ya charlar. ¿Te parece?
Me parece.
Alberto Kessman es relator y periodista deportivo. Nació en el 50.
Destinado por la numerología a dedicarse a algo relacionado al fútbol.
Hoy, a sus 70 años, no pierde las mañas ni las ganas de trabajar. Entre Radio Universal, La Real Deportiva, Telemundo, Polideportivo y Pasión, va de arriba para abajo hablando de fútbol.
Con su particular voz.
Y su rigurosidad periodística. Es la persona con más años en actividad de la televisión uruguaya, está casado, es padre de dos hijos.
Uno de ellos también periodista y relator.
Y por ahí vamos a tener que seguir charlando.
¿Todo cierto?
Todo cierto.
Te propongo ahora sí charlar sobre algunos temas más puntuales. Yo te voy tirando y vos hablás.
Adelante, adelante.
Como en un asado.
Adelante.
¿Kessman es Kessman en esto del fútbol?
Sí, había que salir con algo diferente y a mí se me ocurrió de que Kessman es Kessman. Y en un momento determinado había que hacer un jingle. Nosotros competíamos allá por la década del 80 con Víctor Hugo Morales, que estaba en Oriental. Del 75 al 80 fuimos competidores, hasta que él se fue. Él estaba arriba nuestro en la audiencia, y cuando él se va a Buenos Aires a trabajar, había que sacar un jingle, y como nosotros estábamos en aquel momento segundos en la audiencia, con un porcentaje bastante aceptable para lo que era la figura de Víctor Hugo, pensamos en un eslogan y en un jingle que se hizo bajo la frase esa, Kessman es Kessman, y resultó, porque hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? La gente lo identifica mucho.
Es que es real que tu nombre, tu apellido en este caso sería Kessman, es un sinónimo lineal del fútbol uruguayo.
Lo que parece increíble es que cuando yo comencé a trabajar, antes de estar en Radio Universal, en Radio Ariel, que yo comencé transmitiendo un partido de la tercera división, cuando recién se implementaban los partidos de tercera.
Porque ¿en qué año estamos hablando?
Año 67, se jugaba la reserva. La reserva eran los jugadores que eran reservistas de los que eran titulares, porque no había cambios en los partidos. Cuando se instrumentó los cambios en los partidos, acá se instrumentó jugar con la tercera especial. Y ahí fue mi primer partido. Entonces, cuando yo llegué a transmitir, me decían, pero vamos a cambiarte el apellido, porque no pega tu apellido. Le digo, no, mi apellido es mío. Le digo, lo que más hay que salvaguardar en todo esto es el nombre y el apellido. Me lo dio mi papá, es mi familia, es mío. Eso no me lo cambia nadie. Y bueno, y te das cuenta que a la larga ya la gente se familiarizó.
¿Y hasta hoy? ¿Cuántos años después estamos hablando ya?
Estamos hablando casi 54 años, 53 a 54 años de actividad periodística, ¿no? Todo tiene un proceso, ¿no? Cuando yo comencé, yo quería ser relator de fútbol, pero antes de ser relator de fútbol pasé por la experiencia de ser vestuarista, por la experiencia de hacer locución, por la experiencia de ser informativista, por la experiencia de hacer muchas cosas previas a sentirme periodista, por relatar fútbol, y tratar de relatar saliendo del relato lo menos posible, sino que dar tiempo a que yo madurara y experimentara bien, como para tener, no derecho a opinar, porque derecho a opinar tenemos todos, sino solvencia para opinar. Entonces, no es que yo hoy me crea el más solvente por la edad que tengo, sino que la experiencia es muy importante para la solvencia.
Y tu voz está tan particular que se debe escuchar espectacular. ¿Estuvo desde el principio? ¿Tuvo también una maduración? ¿Es como una creación?
Sí, la voz madura. Yo te puedo mostrar relatos de la época de mi juventud de 30 años, cuando yo tenía 30 años, una voz mucho más joven. Quizás la voz de Martín hoy día, ¿no? Pero la garganta se va cascando, uno va avanzando en la edad, de repente la garganta también va envejeciendo, pero también tenés la experiencia de la pronunciación, de la fonética, de la foniatría, del haber hecho foniatría en algún momento, de tener algún problema con la garganta en otro, soy operado de cuerdas vocales, pero bueno, es lo que uno tiene que pasar cuando elige esta profesión y los avatares lo llevan a eso, ¿no?
Tantos años en el fútbol te dan la potestad de hablar al respecto. ¿Cambió mucho el fútbol uruguayo? ¿Cambió poco?
Por supuesto que cambió mucho, muchísimo cambió. El fútbol uruguayo era un fútbol importador de grandes figuras. De hecho, concreto, cuando yo comencé a transmitir fútbol, Peñarol acababa de ser campeón de la Copa Libertadores de América y campeón intercontinental en el 66, jugando contra River argentino y ganándole por 4-2, con figuras como Spencer, como Joya, como Mazurkiewicz, como el Tito Goncalves, figuras que eran emblemáticas del fútbol uruguayo y que estaban hasta el final, cumplían todo su ciclo. Nacional sale después campeón de América y del mundo, con Artime, el mejor centro delantero de aquella época del fútbol argentino, que venía a jugar al Uruguay, con Celio Tabaira Filho, con Ignacio Prieto, que era uno de los mejores jugadores del fútbol chileno, con Manga, que había sido golero en el año 66 de la selección brasileña, había jugado junto con Pelé. Es decir, en aquel momento Uruguay estaba fuerte futbolística y económicamente. El proceso de los años, cuando el fútbol se fue haciendo más que un deporte, un negocio, para los jugadores, para los empresarios, para los clubes, para la televisión, la cosa fue cambiando. Entonces, hoy día vos te encontrás que el fútbol uruguayo, para que un equipo tenga una estabilidad en cuanto a los nombres, prácticamente no existe. Date cuenta, Rentistas fue campeón del torneo de apertura y en el torneo clausura está jugando sin 5 o 6 jugadores que se le fueron. De la misma manera le pasa todo. A Peñarol le han sacado prácticamente, lo han cepillado.
Todo lo que es bueno.
A Cerro Largo lo han cepillado. Y a Nacional lo van a cepillar. Porque se le van a ir jugadores del cinturón de 23, 24 años que son atractivos para el fútbol de exterior. Antes eso no pasaba. Antes venían, no se iban. Ahora se van y no vienen. Y cuando vienen, ya vienen cuando están de vuelta.
O sea que pasamos de ser un fútbol importador y que mantenía jugadores,
tal cual,
a ser un fútbol exportador que no puede aguantar.
Y te podría contar, yo tengo la experiencia de haber en cada mes de agosto salir a España o a Italia o a México a hacer giras con los equipos grandes. Y uno llegaba a relatar la Copa Teresa Herrera, la Copa Costa del Sol, la Copa Naranja en España, y los españoles iban con camisetas de Nacional y de Peñarol a ver los partidos. Los españoles, cuando Peñarol Nacional jugaban contra el Real Madrid, contra el Barcelona, contra el Torpedo Moscú, contra el PSV Eindhoven, contra los equipos más grandes del mundo, que hoy día vos lo ves y decís, ¿qué va a poder hacer un equipo uruguayo? Y sin embargo los uruguayos salían campeones de esos torneos cortos que se llevaban a cabo en Europa y eran invitados. ¿Cuánto hace que ni Nacional ni Peñarol son invitados a jugar una copa como la Copa Carranza, por ejemplo, en España, como la Copa Teresa Herrera, como la Copa Costa del Sol? Hace muchos años. ¿Por qué? Porque ahora los jugadores se van, los tienen ellos allá. O los tienen los argentinos, o los tienen los mexicanos, y los de media caña los tienen los ecuatorianos y los tendrán los bolivianos.
Claudio Jacob dijo hace muy poquito, el fútbol uruguayo está 50 años atrasado. ¿Coincidís que el fútbol uruguayo está 50 años atrasado?
Me gustaría saber en el contexto de qué lo dijo, pero tomado así en la impronta que representa cuando te lo cuenta, me parece que primero es una afrenta a Nacional, porque Nacional no merece que un jugador que era vestido de la camiseta Nacional lo diga. Y en segundo, es una ofensa a sus propios compañeros. Y en tercer lugar, es una burla a sí mismo, porque acá llegó a Nacional, fue suplente, nunca fue titular, fue un jugador que lo único que demostró fue que entraba y le sacaban a los 5 minutos tarjeta amarilla, lo cual no amerita para que él pueda, de alguna manera, siendo jugador de fútbol y habiendo jugado, que lo diga. Eso le puede servir al aficionado, al que ve el partido, como hombre que ve un encuentro, pero no para el que juega. Porque si yo juego y digo que donde juego están 50 años atrasados, yo tengo que ser un fenómeno. Sin embargo, no lo es. No fue a jugar a Boca Juniors ni a River Plate argentino. Fue a jugar a Huracán. Ha jugado 4 partidos en el torneo argentino. Perdió 3 y ganó 1.
Y si sacamos a Jacob del medio, y si sacamos también lo exagerado de 50 años atrasado, ¿te parece que el fútbol ya está atrasado en relación, por ejemplo, al fútbol argentino?
Bueno, evidentemente está más atrás, pero eso es una situación de cantidad de población. Uruguay, en el momento que podía importar por su situación económica, no estaba 50 años atrasado, ni 40, ni 30, ni 20. Uruguay está atrasado futbolísticamente porque los mejores se van temprano. Si no, Suárez no estaría... Fíjate vos, a Suárez lo echaron prácticamente el Barcelona. Y ahora están muy arrepentidos. Al jugador uruguayo no lo puede subestimar. Y lo que hizo Jacob fue subestimar al fútbol uruguayo. Porque el fútbol uruguayo le ganó a la selección argentina. En el 2011 le eliminó del propio campeonato hecho en Argentina. Y la única vez que Argentina nos ganó acá, a nivel oficial, en un campeonato sudamericano, fue con la sub-20. Porque a nivel de mayores, acá en la Copa América no nos ganó ni Brasil ni Argentina. Quiere decir que si uno quiere ser irónico, contestar irónicamente, puede contestarlo. Me pareció de mal gusto, o sea, te repito, no sé en qué contexto lo dijo. Capaz que el hombre dijo, está 50 años atrasado porque en vez de cortar el pasto con máquinas especiales, la cortan con máquinas de césped. No sé. Claro, pero digo, no sé en qué contexto. Si lo dijo en el contexto futbolístico y él vino, jugó acá 50 años atrasado y jugó tan mal, es porque él está 200 años atrasado.
Y hablando del futbolista, que ya hablamos un poco sobre cómo cambió el futbolista en sí, el futbolista uruguayo de la vieja guardia comparado con el futbolista uruguayo actual.
Lo que pasa es que también cambió la vida. El futbolista de antes, yo llegué a ir a las prácticas de Sudamérica, por ejemplo, cuando el jugador llegaba con su bolsito, terminaba de trabajar de mañana, iba a practicar a las 3 de la tarde, trabajaba medio horario. Y en aquella época los políticos, que eran los presidentes de los clubes, les conseguían trabajo a los futbolistas para que trabajaran media jornada y pudieran practicar después. Era otra época, completamente distinta, pero la calidad del futbolista... Además, acá se habla, acá mucha gente dice, tenemos a los mejores jugadores de la historia en una selección que solamente ganó una Copa América. Y entonces yo digo, bueno, sí, es verdad, tenemos a uno de los mejores equipos seleccionados de la historia, porque el mejor de la historia fue el que ganó la Copa del Mundo del 50, de eso nadie se va a olvidar. Pero digo, cuando alguien te dice, tenemos al mejor plantel y no pudimos aprovecharlo para ser campeones del mundo, bueno, Argentina tiene a Messi y tampoco fue, tiene a Lautaro Martínez, que todo el mundo, y tampoco es campeón del mundo, y Brasil tiene a Neymar y tampoco es campeón del mundo. El tema es que en nuestros últimos tiempos, Europa, por la posibilidad económica que tiene a los mejores jugadores en su continente, y también nos ha pasado en cantidad de campeonatos del mundo frente a los sudamericanos. Pero no es fácil ser campeón del mundo. Lo importante es estar en un mundial y tener una buena actuación. Y en ese aspecto Uruguay la ha tenido. Ahora, lamentablemente, la ida de tantos jugadores importantes en el cinturón de los 20 años, 22, 23 años, nos ha castigado muchísimo el fútbol local y ha hecho que internacionalmente haga 30 años que no le ganamos a nadie. O sea, que no ganamos una Copa Intercontinental, sí, 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 o una Copa Libertadores, ni siquiera una Sudamericana.
Te cambio un poco y te llevo al relato. Dicen los contemporáneos a su época que Carlos Solé fue un fuera de serie en el relato. ¿Fue tu ejemplo a seguir?
Fue mi ejemplo y fue un fuera de serie. Y fue el mejor, y fue el número uno, y es inigualable, y es inimitable, y es inalcanzable. Porque fue el inventor de esta profesión, tal cual hoy la narran aquellos que puedan tener el mismo tono de voz o aquellos que no lo tengan. Porque todo lo que él demostró que en el relato de un partido de fútbol se podía decir por radio, ya está inventado. No hay otro invento. El hacer que la gente vea el partido a través de una voz, solamente Solé pudo haberlo inventado. En aquella época, yo siempre cuento, los barrios tenían en cada esquina un boliche, ¿no? Y los lunes se juntaban los parroquianos a hablar de fútbol. Y entonces uno le decía al otro, mirá, dice, el gol aquel fue offside. Dice, no, mirá que no fue offside. Dice, yo te digo que fue offside, pero estuviste en el partido, no, dice, lo dijo Solé. O sea que la versión la cámara de aquella época era el relato Solé. Cuando Solé decía fue offside, era offside. Y cuando decía no fue offside, no era offside. Hoy tenés la televisión y cada uno puede sacar sus propias conclusiones. También en eso ha cambiado.
Las redes sociales llegaron para quedarse y desde 2010, que es cuando explotó Twitter acá en Uruguay, ahí andan haciéndole competencia o complemento a los medios tradicionales. Estás en Twitter y muy bien, ¿cómo te llevas con las redes sociales?
Yo en el 2014, en el 2010, Martín Sartú me puso en el Twitter, yo no sabía ni lo que era, ¿no? Me puso, mira, vos tenés que tener esto. Y unos años después me lo
verificó.
No, me lo sacaron, uno se metió ahí en el mío y me lo... ¿Cómo se dice cuando te lo... Me lo hackeó.
Ah.
Me lo hackearon.
Ah,
me
sí,
lo hackearon con 80.000 seguidores en aquella época.
¿Perdiste tu cuenta original?
Perdí mi cuenta original, bueno, y tuve que cambiar la cuenta y tengo como 155.000 seguidores en el momento, cerca de 155.000. Es algo que viene de la mano de la tecnología y de la superación de la ciencia en la comunicación. Uno tiene que aceptarlo. Yo estoy en Twitter, y como estoy en Twitter, y creo que el Twitter tiene una política de dejar que la gente opine y diga cosas, hay gente que opina, que dice cosas y otra que te insulta. Yo no bloqueo, ni al que me elogia, ni al que me insulta. Claro que no me gusta que me insulten, pero he pensado alguna vez, digo, pero si alguno de los pocos que me insultan para ofenderte, porque quieren que salte, yo no salto, no reacciono ante la ofensa que te pueden hacer. Porque entiendo que el periodista también tiene que ser un poco psicólogo, ¿no? Si alguien tiene un problema psicológico o tiene, yo qué sé, algún problema en la casa o se lleva mal con la señora o yo qué sé, o la novia lo engañó y se la saca conmigo, bueno, si yo le sirvo psicólogo, que lo haga. Porque puede hacerme la misma crítica sin insultar. Pero es algo que yo considero dentro de mis principios. Yo no bloqueo a nadie. Trato de escuchar a todo el mundo y de leer lo que me ponen. Y cuando me ponen algo que yo tengo que corregir, me ayuda. Porque me está ayudando a mejorar. Y nunca es tarde para aprender.
¿Y cómo te llevas con el detalle de la escritura, de las publicaciones?
Bueno, ahí soy un desastre, porque a veces me equivoco y como no veo, como yo no veo sin lente, a veces quiero escribir sin lente, me quiero hacer el pibe, y entonces pongo una letra mal y me relajan porque tengo una falta de ortografía o me sale algo mal escrito, entonces me relajan y bueno, estoy dentro del bolillero, ¿qué voy a hacer? Tengo que aceptarlo.
¿Y se podría ser hoy en día periodista deportivo o relator sin Twitter o sin redes sociales?
Y se puede, como poder se puede. Lo que pasa es que hoy día la realidad de la comunicación es todo, son todo. La radio, la televisión, las redes sociales son muy importantes. Hay que saberlas aprovechar. Si vos vivís con la red social en tus ojos para contestarle a cada uno, no es perder el tiempo, vas a perderte de hacer lo que tenés que hacer. Entonces la red social es un apoyo que vos tenés. Sabés quién concuerda contigo, sabés quién está en desacuerdo con vos, sabés cuánta gente te sigue, sabés que hay gente que de repente te corrige y que está bien, es aceptable. A mí personalmente yo lo veo como un gran avance y una gran ayuda. Inclusive más, hasta te informás por parte de tus propios colegas, aprendés a sentir y a tener más de cerca a tus colegas.
Sería imposible escuchar todas las radios, pero en Twitter es bastante posible.
Es factible y hay periodistas que trabajan muy bien y uno los escucha y los sigue. ¿Por qué no? ¿Está mal? No. Si yo encuentro algo que un colega mío hace bien, voy a nombrar al colega y voy a atenderlo como corresponde y a escucharlo y aceptar lo que dice.
Te cambio otra vez de tema. Sos de la vieja guardia o la vieja escuela, como les gusta decir, con algunos valores que hoy no son tan comunes, valores que vienen de otra época. ¿Cómo convivís con la modernidad, posmodernidad, vamos a decirle fácil, con la actualidad, donde muchas costumbres cambiaron y cosas que antes se hacían y estaban bien, ahora son más cuestionadas o directamente están mal, entre comillas?
Bueno, yo soy de la vieja guardia, pero no soy un tipo antiguo. Yo soy moderno. Siempre me gustó atender todo lo que sea evolución. Hay cosas que yo puedo no compartir, pero respetar. O sea, yo puedo aceptar mil cosas, pero muchas de ellas no ejercerlas, porque o no me gustan. Es lo mismo que si yo, a mí no me gusta tomar alcohol, no tomo alcohol. Y si me gusta tomar alcohol, tomo alcohol. Pero nadie me va a hacer tomar alcohol o no tomarlo porque vengan a decirme que esto está de moda. Está de moda, yo acepto, vos haces lo que quieras, vos con tu físico haces lo que quieras, vos sos dueño de tu persona, yo soy dueño de la mía, yo acepto lo que vos haces, vos aceptás lo que yo hago. Esa es la libertad de acción que tiene que tener el ser humano. Pero nunca coartar, ni siquiera de alguna manera marcar a la gente. No me gusta. Ese tipo de cosas no está dentro de mi forma de ser.
Te respeto, respetame.
Respeto para ser respetado y creo que soy respetado porque respeto. Respeto lo que piensa y lo que hace el otro, siempre y cuando no esté fuera de la ley, ¿no?
Claro.
Por supuesto, yo no voy a respetar a un tipo que agarre, se meta en una casa a afanar, o que venga le tire una pedrada a un tipo en la cabeza, o que venga con un revólver y te quiera saltar en la calle. Eso no, a eso no creo que nadie lo puede aceptar ni convivir con eso, ¿no? Con el gusto. Pero quien tenga ganas de ser como es, que lo haga.
Y sentís, aprovecho toda esta experiencia que tenés, que ahora están habiendo cambios que son como muy acelerados o cambios que se han dado, por ejemplo, en los últimos tiempos se dieron muchos cambios sociales. Sí. ¿O te parece que es normal? Porque para mí, por ejemplo, que soy joven, podría decir que sí, pero la realidad es que no tengo el bagaje. Sí,
hay cosas que nunca jamás hubiéramos imaginado los hombres grandes que podría suceder, pero están sucediendo. Y por algo suceden las cosas. Si esto que esta promoción de nuevas de nuevas ideas, de nuevas formas de vivir, de nuevas formas de pensar, son buenas, se van a mantener en el tiempo. Y si son malas, se van a terminar. Eso lo va a determinar los que vengan detrás mío, no voy a ser yo. Hoy por hoy yo acepto las reglas del juego, ¿no? Y no discrimino, porque no me gusta discriminar. No me gusta que me discriminen, no me gusta discriminar. Y trato de respetar a todos. Una de las cosas más importantes que yo hablo con mis compañeros de la radio, fundamentalmente y a través de la Oral Deportiva, es: muchachos, ustedes digan lo que piensan. Aunque ellos no tienen por qué estar de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo, díganlo. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo. ¿Cómo les voy a decir? Ustedes tienen que decir lo que yo digo. No tengo por qué estar de acuerdo. Yo hago mi trabajo. Y mi trabajo lo hago como yo pienso. Cualquier cosa a mí me pueden venir a decir en el canal: mirá, vestite de azul o vestite de negro porque da mejor en la pantalla. Lo acepto. Pero nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que decir. Vos tenés que decirte: no, eso no, ahí no le llego. Ni en ningún medio donde estoy, ni en el canal, ni en la radio, ni en el polideportivo, ni en Pasión, nadie vino a decirme: ¿qué es, man? Tenés que decir esto. O no digas esto. No, eso no lo acepto. No transo. Si yo pienso con educación o con respeto, no transo.
Si estás escuchando la charla y querés un tiempito para ir a buscar una cerveza y seguir escuchando, vaya, vaya que hay una Pilsen siempre fría en la heladera.
Para un delantero, un gol errado es motivo de pesadillas, más aún si esa equivocación determina el resultado final. Para vos como relator, ¿hay alguna situación que te genere algo así? ¿Errar un nombre? ¿Errar una jugada polémica?
No una, un millón. Aquellos que nunca le erran es porque le erran todos los días. Aquel que se la sabe toda es porque no sabe nada. Todos erramos en la vida. Dicen que goles cerrados son goles en contra. También son goles en contra. Yo me he equivocado en el autor de un gol mil veces. No por eso dejo de ser un relator que mucha gente me puede escuchar.
¿Y te genera después del partido decir: no, ay, cómo puede ser que lo haya errado?
Si te pasa en un partido sumamente importante que pueda quedar grabado para la historia, y te da cosa, ¿no? Además, a mí no me gusta corregir las grabaciones. Y te confieso que en algún momento he tenido que corregir las grabaciones porque me he equivocado en algún gol. Porque de repente digo uno y es otro. Pero que son cosas que pasan. Pero corrijo la grabación en homenaje al que hizo el gol.
Claro.
No para salvarme. ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Claro, para que el relato no quede manchado
Tampoco me ha pasado tanto. Pero quiero decir, si fuera un gol muy, muy importante, eso que queda en la historia, sí, lo tocaría para que en la historia quede la realidad. No voy a dejar yo el error. Me explico, lo voy a corregir.
Me acuerdo que hace un tiempo te para una publicidad habíamos hablado de que quería que hicieras un relato más para algo publicitario y tu respuesta me sorprendió y me gustó también, que me dijiste: yo no puedo falsear el relato.
No.
Relato si es fútbol. No, o relato, digamos, si está pasando.
Cuando yo era niño, yo transmitía los partidos que jugábamos con los botones, ¿no? En la cocina de mi casa del barrio Fraternidad. Yo era el relator oficial. Jugábamos los botones, el fútbol de botones. Y yo era el relator oficial, relator, comentarista y locutor comercial. Entonces,
todo junto.
Sí, entonces me acostumbré a que yo transmitía lo que estábamos jugando, ¿no? No era que yo, porque mucha gente dice, yo lo conozco en la escuela relataba, no, yo de chiquilín mismo relataba lo que miraba y el juego de botones me dio una gran experiencia. Cuando yo a los 15, a los 16 años fui a transmitir fútbol en Radio Ariel, casi 17 años, me llamó a mí mismo la atención cómo yo me sentí de cómodo en la cancha transmitiendo el partido, y eso me lo dio el haber jugado a los botones con mis amigos y haber transmitido los partidos de fútbol botones. Fíjate vos lo que son las cosas.
Pues yo te pido ahora que me hagas un relato.
No lo sé hacer, no te lo voy a hacer. Primero no lo sé hacer, segundo no me gusta hacerlo. Yo, a mí me han querido contratar. Fíjate, te cuento una anécdota. Yo hice un aviso de Pepsi con Eunice Castro, en donde cuando buenísimo. Yo hablaba, mostraban a Eunice, cuando ella hablaba me mostraban a mí. Y me pedían que yo hiciera un relato. Y dije, yo relato no, yo te hago como si fuera una narración televisiva, te lo hablo. Pero no el relato que yo, no lo siento, tengo que sentirlo. Y bueno, y yo el relato lo siento, yo hasta el día de hoy con 70 años me pones a transmitir un partido de fútbol y yo me siento feliz, me encanta, me gusta, soy vocacional. Hay algunos que vienen, me escriben en el Twitter y me dicen, vos, ¿qué, ma? ¿Por qué no te jubilás? Pero, ¿sabes una cosa? Cuando vos hacés lo que te gusta y te jubilás, pues ya te dejó de gustar. A mí lo que hago me gusta mucho lo que hago. Si vos me decís en algún momento si estoy cansado, y bueno, es como si te preguntan a vos, ¿jugás al fútbol? ¿Estás cansado? Y estoy cansado. ¿Y no te gusta más? No, me gusta. Pero estoy cansado. Alguna vez me canso. Es como todo.
¿De dónde viene el apodo Mariscal?
Bueno, el Mariscal me lo puso Gonzalo Soto, exjugador de Trubil. Yo no te voy a mentir, te voy a contar la verdad. Porque nosotros en Punta del Este se hacían partidos, yo era bastante más joven, ¿no? Y Gonchi Soto jugaba en Trubil. Hacíamos partidos en la playa entre uruguayos y argentinos. Entonces un día esos partidos de la playa que jugábamos allá en Imarangatú, se trasladaron a la cancha del Ituzaingó, en Punta del Este, partido de cancha. Entonces armamos dos equipos, ¿no? Los argentinos armaron su equipo, había un par de jugadores que jugaban en la segunda división del fútbol argentino, en excursionista, me acuerdo que había uno que le decían Luque, porque se parecía a Jacinto Luque. Y el otro equipo era uruguayo, entre los uruguayos armó el equipo también. Y bueno, ¿Qué puede pasar en un partido amistoso entre...
Se picó.
Se terminó a las trompadas. Y entonces el Gonchi Soto me dijo, bien, Mariscal. Me dice, arrima bien, Mariscal. Bueno, esas cosas.
O sea, que había remado bastante.
Rimamos todos. Pero yo qué sé, justo me miró a mí, ¿no? Y se dio, bien, Mariscal. Y todos empezaron a decir ahí, Mariscal. Y quedó entre los amigos, ¿no? Pero eso se fue trasladando boca a boca, boca a boca. Y quedó. Pero no porque yo fuera Tyson ni nada que se le parezca, sino que fue una situación fortuita del momento.
Sos muy familiero. Y me gustaría saber si hay algo que disfrutes más que estar en casa de veraneo con tu familia, comiendo un asado, tomando algo.
Sí.
¿Hay algo que disfrutes más que eso?
No hay nada que disfrute más que eso. Si vos me pones un fueguito prendido y a mí en la parrilla y con un té con hielo, con mi familia, con mis amigos, con gente que quiero, que me siento cómodo, me siento realmente feliz. Esa es la verdad. O sea, y es algo que... fíjate vos que en mi caso es prácticamente el momento que más disfruto de toda la semana, no fuera del trabajo, es estar con mi familia y prender un fueguito. Es lo más grande que hay. ¿Eh? ¿O no?
Para mí sí.
El fuego descansa, el té con hielo te calma, y la familia te acompaña y la llevas en el corazón.
Y además está bueno que ahí también me imagino que en tanto fútbol, que radio, que polideportivo, que pasión.
Se habla, en la familia se habla. No te olvides, mi hija, por ejemplo, es licenciada en Ciencia de la Comunicación, aunque es profesora de yoga superior, que es lo que ejerce en este momento. Mi hijo es relator de fútbol y periodista del canal, y yo también. Entonces, es imposible no hablar en algún momento del trabajo que cada uno ejerce y la actividad que tiene.
Cambiamos de nuevo. La tecnología cambió el mundo, la transformó y lo va a seguir cambiando. Y el fútbol, obviamente, no es excepción de eso. Quiero ir por dos lugares donde me interesa tu opinión. La primera, polémica, el VAR. ¿Llegó para impartir justicia o para cambiar la esencia del fútbol?
Yo creo que el VAR llegó como negocio. La llegada del VAR es un negocio. Es un negocio que... porque el fútbol es un negocio. El fútbol es un negocio que mueve millones y millones. Es la industria sin chimeneas más grande del mundo. Y yo creo que el que inventó el VAR dijo, bueno, acá podemos sacar un provecho muy grande porque vamos a vender tanta plata y vamos a hacer tanto dinero, ¿no? Asimismo, vamos a tratar de que la gente se conforme porque algunas jugadas que los árbitros no ven, siete tipos detrás de una cámara lo van a ver. Eso fue la primera decisión. A mí me gusta el fútbol que juegan los humanos, le erran los humanos, aciertan los humanos, y con errores y aciertos se juega un partido de fútbol. Yo no niego que hacer justicia es algo que a la gente le gusta y tiene derecho a exigirlo, pero esto es un juego, es una competencia, en donde está la picardía, donde está la viveza, donde está la velocidad, donde está el juego de contacto. Esto no es este PlayStation, esto es un juego, el fútbol, de 11 contra 11, con los cambios, con jugadas de gol, con choques, con un jugador que de repente se lesiona. Es así el fútbol. Y a mí me gusta así, siempre me gustó así. Seguramente porque lo vine a hacer de esa manera, nací de esa manera. No niego que con los intereses de hoy, de repente el VAR puede colaborar en algunas cosas. Pero se está exagerando. No puede ser que se cobre offside porque una rodilla esté adelantada, o porque el dedo del pie esté adelantado, o porque tenga la bragueta del calzoncillo adelantado. Eso es antifútbol.
La geometría.
Sí, el poner la regla, la línea, para ver si tiene un pelo adelantado, ya es la exageración absoluta y total. Y bueno, y el VAR no se va a ir más. Entonces hay que ir aceptándolo, pero también hay que ir corrigiéndolo, ¿eh? Porque además el VAR va a hacer que el árbitro se despreocupe. Y hay cosas que el VAR no está para definir, lo define el árbitro. Entonces a mí me gusta mucho más un deporte hecho por humanos. No voy a negar que el VAR se va a presentar como algo que ya no va a dejar de existir, y en algunos aspectos van a tener que cambiarlo. En esas exageradas decisiones de que porque un tipo tenga la puntita del pie adelantado se le cobra offside, me parece que eso ya no va con... Además, hoy día, si te pegan la mano de acá, si fue intencional que te pegaran la mano y de repente le agarró un compañero tuyo y hizo el gol, pero no podés decir que fue Hank, tenés que dar el gol. Sí, una cosa, una décima de segundo. Una décima de segundo. ¿Alguien puede determinar que esto es así? ¿Cómo se le puede pedir a un árbitro que observe absolutamente todo? Y después viene el VAR, pará cinco minutos, a ver, tirar para atrás, tirar para adelante. ¿Qué es esto? Dejó de ser el juego. Viene un gol, la gente se levanta, listo, todo esto, ¡oh! Y de repente no es gol. ¿Es bueno eso? ¿Es lindo ese espectáculo?
Para mí atenta en la parte del gol, que es la parte más linda del fútbol,
atenta a la emoción, contra el espectáculo. Atenta a la emoción, atenta al espectáculo. A mí eso no me gusta.
Y la segunda, un poco más leve, es en el periodismo deportivo el análisis se llenó de números. Ahora se habla de distancia recorrida, porcentaje de pases, goles esperados, duelos defensivos ganados y tantas otras terminologías que empiezan a ser nuevas porque se pueden medir mucho. ¿Te gusta esa nueva tendencia?
Bueno, es normal que eso acontezca porque cada día más el fútbol se desplaza por el mundo. No te olvides que cuando yo empecé en esta profesión, vos mirabas Sudamérica y mirabas Europa, la propia Centroamérica no existía futbolísticamente, y mucho menos África, y mucho menos Asia y Oceanía. Sin embargo, hoy es todo el mundo, el fútbol está desarrollado en todo el mundo, entonces todo el mundo busca de repente mejorar, estudiarlo mucho más profundamente y sacar conclusiones que puedan servirle a los técnicos y a los propios jugadores y a los propios equipos para mejorar. Yo sobre ese tipo de mejoras no me parece mal, son normales. Que uno estudie al rival, que vea quién corre más, quién corre menos. Es algo que... había muchas cosas que acá no se hacían. Acá no se... sobre los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, la resistencia, acá no se hacía. Los europeos ya lo estaban haciendo. Y no te estoy hablando de ahora, estoy hablando hace muchos años atrás. O sea, ese tipo de cosas que van surgiendo, me parece que no es tan mal que sea.
El periodismo deportivo es una profesión complicada, no es fácil de ingresar, digamos. Aún así, sos de lo que, si un joven está escuchando esto, que le gusta el periodismo, le decís, dale, metele.
Sí, te voy a decir lo que le digo a un joven cuando me dice, voy a estudiar ciencia de la comunicación. Le digo, mirá, la situación es limitada. ¿Por qué? Porque hay determinada cantidad de medios de comunicación, porque hay gente que está, no es que yo me voy y por mí va a entrar otro igual que yo, no. Van a ir surgiendo. Van surgiendo en cada lugar. Por ejemplo, mi nieto me dijo en un momento determinado, Abu, Ibiu, voy a estudiar ciencia de la comunicación, ¿qué te parece? Digo, ¿qué otra cosa te gusta? Ah, dice, me gusta mucho la matemática, dice, soy muy bueno, dice, la economía, dice, el contador, el economista. Le digo, bueno, un economista puede ser periodista deportivo, pero un licenciado en ciencia de la comunicación no puede ser un economista. No sé si me explico.
Sí, sí,
acabo de encontrar 1000 abogados que son periodistas. Yo que no soy, yo en mi época no había licenciatura, pero cualquier persona puede ser periodista. Cualquier persona que se prepare puede ser periodista. Pero yo no puedo ser abogado, no tengo el título. Yo no puedo ser contador, no tengo el título. No puedo ser médico, no tengo el título. Entonces yo le digo a mucha gente, hoy por hoy, cuando está de moda la ciencia de la comunicación, hay que esperar el momento. Hoy es para estudiar una carrera y, si te gusta el periodismo, meterte haciendo méritos en donde sea posible poder ejercerlo.
A muchos nos asusta ver que Suárez y Cavani, por edad, están más cerca del fin que del inicio de su carrera. Ojalá sigan jugando hasta los 40 y sigan demostrando esta vigencia, pero la realidad es que más pronto que tarde se van a retirar, y se van a retirar de la selección, que es lo que más nos importa. Aparecen a su vez nuevos nombres: Maxi Gómez, Darwin Núñez, Diego Rossi. Vos ya viste muchos procesos donde las estrellas se fueron de la selección, o el mejor jugador se fue, dejó de estar, cambió. Viendo este momento y esta camada de jugadores, ¿crees que estamos bien? ¿Que hay recambio? ¿Que hay nuevos Suárez, nuevos Cavani?
Bueno, yo creo que Suárez es el mejor jugador que yo he visto desde que tramito fútbol. Y te voy a explicar por qué.
Y no es poco tiempo.
Son 53 años, 54 casi. Y te voy a explicar por qué. Yo vi jugar a Badí. A mí a Badí lo veía jugar y realmente decía, no puede haber alguien mejor que este. A Rocha. Vi jugar a Cuilla. Vi jugar a Maneiro. Vi jugar a Morena. Vi jugar grandes jugadores, notables, espectaculares. Rubén Sosa, el Cascarilla Morales. Vi jugar notables jugadores. Pero no tienen en la olla donde vos preparás la comida los condimentos que tiene Suárez. ¿Por qué? Porque en aquella época esos jugadores, de repente algunos fue a jugar a Europa, pero no tuvo la eclosión, el triunfo de un Luis Suárez. Luis Suárez sale de Nacional muy jovencito, antes del cinturón de los 20. Se va a Holanda, es goleador del primer equipo que va. Al segundo equipo que va, también es goleador. Va al Liverpool y es goleador. Va al Barcelona y es goleador. Va al Atlético Madrid, es goleador. Es goleador de la selección uruguaya. Es goleador de una Copa América. Hace goles en campeonatos del mundo, cuando antes las selecciones uruguayas no hacían goles en los campeonatos del mundo después de 1954. Y fundamentalmente lo marcan los mejores y juega contra los mejores y es el mejor. Entonces no hay mejor que Luis Suárez en el fútbol, por lo menos de lo que yo he visto. Porque hay que poner todo en la cocina. Y mirá que estoy comparándolo, estoy dejando en el camino jugadores que de repente están en otro puesto. Estoy hablando del mejor jugador que yo vi. Por ejemplo, Rocha era un fenómeno. Abadí fue un fenómeno. Cubilla era un fenómeno. Eran fenomenales. Morena, un fenómeno. Pero lo de Suárez es incomparable. Y en una segunda escala, lo de Cavani también. Es muy difícil poder encontrar el nivel futbolístico de un Cavani, ¿no? Ni que hablar de Suárez. Va a ser muy difícil para el fútbol uruguayo.
Y esto que te mencioné, por decir algunos nombres, pero hay más, ¿crees que con tiempo y con horno, como se le dice, van a poder?
Es que uno no es adivino en esto, porque todo puede suceder. Un jugador que de repente hoy anda bien, mañana anda mal. Son muchachos muy jóvenes, tenés que darle el tiempo. Lo que pasa es que vos agarrás a un Suárez que yo lo vi, por ejemplo, en la Copa Centenario, que se jugó en los Estados Unidos, que le había salido de un desgarro y no estaba pronto para jugar, pateando los bancos del banco suplente, queriendo entrar. Y Tabárez le dice, usted no puede entrar porque el médico no lo deja. Yo quiero entrar igual. Esto es este tipo de rebeldía que hace que el jugador esté permanentemente con los dientes apretados, queriendo jugar y queriendo ganar, ganador empedernido, con goles como hizo el otro día contra el Real Madrid, que le pega con tres dedos de afuera. Es impresionante. Es realmente espectacular. Nosotros no sabemos lo que tenemos. Tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo. O uno de los mejores jugadores del mundo, sin duda.
Parecido razonamiento. El día de mañana se va a terminar The Last Dance, como se dijo a él mismo Tabárez, seguramente con el Mundial de Qatar, como él dijo. ¿Cómo ves el futuro de la selección uruguaya sin Tabárez?
Se va a extrañar a Tabárez, porque un técnico tiene que tener varias cosas. Primeramente, el poder de elección, elegir a los mejores. Segundo, el hacer el mejor equipo. Tercero, Un técnico de una selección es un seleccionador. Tiene poco tiempo de trabajo en la cancha. Entonces tiene que tener la calidad, la inteligencia suficiente para que los jueces hagan en poco tiempo, ¿no? Los que muchos pueden hacer en más tiempo porque están más cerca. Acá los jugadores tienen que ir a buscar uno acá, otro allá, otro allá, otro allá. Y además Tabárez tiene algo muy importante. Nosotros tuvimos la frustración durante muchos mundiales de no clasificar. Tabárez clasificó a todos. Mal, bien, regular, estuvo en todos. Y yo vi algo que tiene mucho que ver, la psicología, ¿no? Y la forma. Tabárez no le tembló el pulso a sacar a grandes jugadores de la selección. Te terminó lo tuyo. Chau, te fuiste. Viene otro. Cuando le pedían renovación, se terminó la carrera de este, se fueron y vinieron otros. Pero por otro lado, yo he visto, una vez cuando fuimos a jugar a Jordania, el repechaje, Uruguay salió en dos camadas, uno desde Montevideo y otro de Europa, se encontraban en Río Janeiro y desde Río a Jordania. Y vi cuando llegaba Cavani, llegaba Suárez, y el maestro Tabárez estaba sentado esperando la hora de salir desde Río Janeiro rumbo a Amán, y todos venían, le daban un abrazo paternal. Y eso es muy importante. Los grandes técnicos del fútbol uruguayo, que de repente ponían una cara fea o respondían a veces mal, con el jugador de fútbol tenían una relación paternal. Firme, pero paternal. Y Tabárez lo ha tenido también, además de su prolijidad para llevar adelante un proceso que llevó, que a muchos les gusta y a otros no. Yo no le voy a decir todo amén a Tabárez, porque hay cosas que no me gustan de Tabárez, no me gusta el carácter que tiene. Pero no por eso lo voy a criticar. No por eso lo voy a criticar. Tengo que hablar de lo que yo veo. El tipo, el técnico, clasificó a todos los campeonatos del mundo donde dirigió Uruguay. Y eso no es poco mérito. Veremos qué le pasa en el último baile.
¿Y qué vendrá después?
Y vendrá después la búsqueda de alguien que será perfecto si gana y será imperfecto si pierde, porque con los resultados todo, sin los resultados nada. Acabo de decir, qué mal que se juega, pero si se gana, el tema es cuando jugás lindo y perdés, también te van a echar. Fíjate vos una cosa, no vayas muy lejos, mirá lo de Nacional. Nacional contrata a un técnico, Domínguez, para que le juegue un fútbol cultural, ¿no? Y a los 5 partidos lo echa y trae a alguien que no tiene la cultura futbolística de la belleza como Álvaro Gutiérrez, es el campeón uruguayo. Y después llega Munúa, venía con un fútbol de una idea excepcional, y a los pocos partidos, al poco tiempo, también lo sacan, y llega Giordano, que es un tipo práctico, no jugará tan lindo, está ganando. Y hay que ver qué pasa. Si Giordano gana, es un triunfador. Y como fue triunfador con Nacional Álvaro Gutiérrez. Bañulo con Peñarol en el año 1975 ganó el campeonato invicto y ganaba partido por 1-0 y tenía Morena y sin embargo fue campeón. ¿Y qué se van a acordar? O sea, el año 75 fue campeón Peñarol, el año tal fue campeón Nacional. ¿Se acuerdan de los campeonatos? ¿Vos te acordás de lo lindo que jugaban? Pues yo soy resultadista.
Para cerrar nomás, ya te robé bastante tiempo. ¿Dormís tranquilo y sos feliz con el cariño que te brinda la gente en la calle, en el estadio?
Con la gente todo, sin la gente nada. Siempre puede haber alguna discrepancia, siempre puede haber algún violento. A mí me ha pasado, yo he pasado una experiencia muy fea en el Parque Central cuando un partido lo suspendió un árbitro. Que yo estaba en desacuerdo con el árbitro en no jugar ese partido, ¿no? Pero alguien de atrás de un árbol me tiró una piedra en forma cobarde, nunca pude saber quién era. Seguramente alguno de Nacional que estaba en la directiva sabe quién era, porque no era ninguno de la tribuna ni de las barras. Yo hablé con la gente de las barras, sino que era algún palquista o alguien que estaba por ese lugar, pero nunca pude saber quién fue. No para tomarme revancha, sino para conocer la persona que de atrás de un árbol te tira una baldosa, ¿no?, y te pega en la cabeza. Que algunos lo festejan, pero ¿qué uruguayo festejando un cobarde? Porque no es Nacional el tema, el tema es el que tiró. Yo qué puedo tener contra Nacional, sino que admiración y respeto a lo que yo he vivido y de quién he vivido. Porque el periodista deportivo vive de Nacional, de Peñarol, de Cerro, de Rampla, del fútbol. Entonces vos contra una institución no podés tener nada. Lo que tenés que tener es respeto. Pero no tenés que tener respeto por alguien de una institución que te tire, sea cual sea la institución, una piedra detrás de un árbol. Es una cobardía. ¿Vale? Pero bueno, son cosas que pasan en la vida.
Más allá de eso.
Más allá de
eso. El cariño de la gente.
No, el cariño es total, pero absoluto. Pero de todos los equipos, sin distinción. Con todos los equipos, tengo un ida y vuelta con todos. El único problema que me ha pasado con gente me ha pasado con una persona que me tiró
en un contexto muy raro,
en un
además.
Contexto muy raro, en donde no tiene que ver la institución.
¿Entendés? Mariscal, muchísimas gracias por el tiempo, por venir a grabar, por esta experiencia y por la charla.
No, por favor, Felipe, la mejor de las suertes, y que la vas a tener, porque las condiciones las tenés en la sangre. Así que te felicito.
Necesito que te despidas diciendo la frase tuya de Rambouillet, que es la que tiene el título del podcast.
¡De Rambouillet!
Hasta acá llegamos, es lo que hay valor. Muchas gracias por escuchar. Hoy tengo mucho que agradecer, así que les pido un poquito de tiempo para eso. Gracias una y mil veces a los tres de siempre: Maxi Rosales, diseñador gráfico; Diego Cotelo, editor de audio; y al CM por ser CM. Gracias también a Felipe Mértola, de First Football, por coparte y sacar estas fotos espectaculares y crear el video backstage de este capítulo, que quedó increíble. Gracias, Pilsen, por sumarte a esta linda movida. Y gracias a vos por escuchar, por la buena onda y por hacer que esto siga andando. Habrá más capítulos, mientras nos hablamos en Twitter o en Instagram, @intp_podcast. Chau.
Sean auténticos como el mariscal.
Y sean felices.